El domingo se vota, no sé si se enteraron.
Sí. Boleta única, hay que aprender a marcar.
Vamos a estar acá haciendo una gran cobertura en la radio.
Sí, señor, vamos a estar todo el día con la radio a full y qué sé yo. No se pueden dar encuestas.
No.
No podemos decir, va ganando A, segundo B, tercero C. Pero sí podemos charlar un ratito, que es lo que vamos a hacer hoy, mañana, con algunos de los consultores, de los que le toman el pulso a la calle, le toman el pulso a la realidad, para ver qué están viendo, cómo se está comportando la sociedad, si la gente va a ir a votar o no, que es una buena pregunta, después del nivel de abstención que hubo en Las PASO, si hay aroma a cambio, a continuidad, a que, bueno, de todas estas cositas vamos a ir hablando entre hoy, mañana y pasado, y ahora vamos a saludar precisamente para arrancar esta serie de charlas a nuestro querido amigo Santiago Ale, titular de la consultora Diagnóstico y Análisis. Santi, ¿cómo te va? Buen día, aquí con Patricia Lukic, el gusto de saludarte en la mañana de Nacional Libertador. ¿Cómo estamos?
Marcelo, ¿cómo estás? Buen día.
¿Y vos?
Saludarte a vos y a los muchachos.
Bueno. Cuénteme, ¿qué estás viendo? ¿Qué clima estás viendo en los trabajos? ¿Hay intención de ir a votar? ¿Hay voluntad de ir a votar? ¿Qué es lo que estás viendo?
Poca. La verdad que la gente no está muy entusiasmada de ir a votar, de participar. Está muy enojada con la política. Creo que con justas razones, ¿no? Así que eso se manifiesta en el poco deseo que hemos observado en estas últimas mediciones con respecto a la cantidad de gente que puede ir a votar el próximo 24.
¿Eso se ve o lo preguntan directamente si va a ir a votar o no? ¿O ustedes lo están viendo, por ejemplo, en el nivel que hay todavía de indecisos a nada, 4 días de la elección?
Y en las dos cosas. Le preguntamos si tiene decidido ir a votar, y ahí tenemos casi un 35% que te dice directamente que no. Entonces estaríamos hablando de un 65%, 70% de posibilidad de participación de la gente, que ha sido un poco lo que hemos venido teniendo. Es decir, eso hace que nuestra democracia empiece a tener bastante debilidad de origen, como se denomina, ¿no? Así que veremos si se entusiasma un poco la gente en lo que queda de la semana y decide participar, porque eso sería lo ideal, ¿no?
Santiago, ¿han podido ustedes relevar el grado de conocimiento de la ciudadanía respecto de los candidatos, de las ofertas de los candidatos y demás?
Sí, el grado de conocimiento, sí, a esta altura todos los candidatos, por lo menos los candidatos a gobernador que tenemos en la provincia, son conocidos. Algunos más, como el caso de Cornejo o de Marchi, algunos un poquito menos, como puede ser Parisi o Vadillo, y Lautaro Jiménez, que también tiene ya una trayectoria importante en la política local y su nombre es conocido. El tema de las propuestas, sí, ahí es donde fallan todos, ¿no? O sea, todos los consultados. Claro. No ha llegado todavía mucho el mensaje de qué es lo que quiere hacer uno o qué quiere hacer el otro. Nosotros hemos visto en esta última semana cierta tendencia, que vamos a ver si se da o no el próximo domingo. Ha sido una elección que se ha polarizado mucho entre dos candidatos, entre De Marchi y Cornejo. El resto está por debajo de los 20 puntos y va a ser entre estos dos candidatos el próximo gobernador de Mendoza, seguramente.
Vos lo ves ahí. Ahora, ¿se corre el riesgo que quien sea gobernador de la provincia, como vos decías recién hace un ratito, la verdad que tenga en votos sobre el total del padrón, sobre el total de los habilitados a votar, tenga una legitimidad muy baja? O sea, sobre el total del padrón, hoy alguien con un 35-30% de abstención, como pasó en Las PASO, con el 20% del padrón vos podés ser gobernador.
O menos.
Claro.
O menos.
Claro, sí, porque a eso encima hay que restarle los votos en blanco,
Porque, por ejemplo, en la última elección, el más votado dentro de las PASO provinciales fue Alfredo Cornejo, que saca 25 puntos. Sí. Pero 25 puntos sobre el 66 que fue a votar.
Claro.
Significaría casi un 20% del total.
Claro.
Es decir, hay si tomás el número completo, casi el 80% del padrón rechazó la candidatura de Cornejo, por ejemplo, y después el resto, 85, 84.
Claro, el resto le fue peor todavía.
Todos parejitos, ¿no es cierto?
Claro,
en cuanto al rechazo. Y ese me parece que es uno de los datos que la política en general debería tomar, ¿no? Sino, no solamente hay que analizar por la cantidad de votos que puedan sacar, sino también por el nivel de rechazo que tiene cada uno. Por uh-huh. ejemplo, a nivel nacional, Milei saca casi 30 puntos, Bullrich 28 y Massa 27. Es decir, a Milei no lo quiere el 70%, a Bullrich no lo quiere el 72% y a Massa no lo quiere el 73%.
Claro, claro.
Es decir, estamos en la pelea de quién tiene menos rechazo y no quién tiene más adhesiones.
Claro.
¿No? Bueno, esto es lo que está pasando en la política en general, como te decía al principio. Creo que con justas razones, ¿no?
Uh-huh. Ahora, Santiago, en general, digo, de lo que ven ustedes, más allá de este panorama que obviamente muestra enojo de la ciudadanía con los políticos, no termina de haber cierta sintonía entre la política y la ciudadanía, ¿se ve algún dejo, por lo menos a ustedes en sus trabajos, ven algún dejo de esperanza de la sociedad de algún tipo de cambio, de decir, bueno, hay todavía alguna oportunidad de seguir construyendo, o vos ves que hay en la Argentina también, a pesar de ser uno de los lugares más consolidados, un proceso de degradación y de desestimación de los métodos democráticos?
Esa es una de las hipótesis que se está trabajando hace ya algún tiempo, digamos, en principio en el ámbito intelectual, ¿no? ¿Qué es lo que le conviene más a una sociedad hoy por hoy? Una democracia como la que tenemos, de baja calidad, con 50% de pobreza, con altos índices de desempleo, sin industria, sin producción, etcétera, etcétera, o una buena dictadura. Uh-huh. Entonces ahí es donde empieza a ver las diferencias o los problemas del sistema democrático, ¿no? Uh-huh. Acá lo que nosotros vemos y venimos observando es que la gente todavía tiene una esperanza de estar mejor, es decir, que va a ir a votar pensando que en el futuro podemos estar un poco mejor, sobre todo en el tema económico, ¿no? Este proceso inflacionario que realmente ahoga a las economías familiares, nadie quiere que continúe.
Claro.
Entonces busca de quién en una de esas te puede estar dando algún camino para poder transitar un poco mejor y más tranquilo la vida uh-huh. cotidiana.
Seguro.
En ese sentido sí, creo que la gente todavía tiene cierta esperanza. No sé si tanto con la democracia, ¿no? Pero sí para el futuro.
Uh-huh. Bueno, te lo preguntaba precisamente porque hay ya trabajos, incluso algunos que están auspiciados desde Estados Unidos para toda América Latina, pero también cada vez se encuentra más material, digamos, de lectura y de discusión sobre esto que vos acabas de plantear, que a los que tenemos cierta edad nos parece terrible, pero a los más jóvenes por ahí los seduce, ¿no? Esto de que es mejor si una democracia que te lleve a niveles de crisis económica como lo que está pasando en gran parte de Latinoamérica, o como dijiste vos, una dictadura que sea capaz de encaminar la economía, cosa que después tampoco pasa, ¿no? Porque después en los papeles se comprueba que todas las dictaduras fracasaron económicamente también, pero lamentablemente es un tema que por una cuestión de historia, por una cuestión de ya muchos años de proceso democrático, se empieza a discutir en la academia y empieza también a bajar a la discusión de la sociedad, ¿no?
Sí, y eso se ha dado fundamentalmente a partir de la irrupción de la República Popular China. China, claro. Tiene un sistema de partido único, el único uh-huh. partido que existe en China es el Partido Comunista, todo está centralizado, y China tiene potencia económica mundial, programa aeroespacial, tren de alta velocidad, han vencido a la pobreza. En China, con respecto a su calidad de vida y a sus costumbres, no hay pobres. Entonces, comparativamente, esa democracia con la democracia de Perú, por ejemplo, con la democracia de Colombia, o con la democracia por ahí de nosotros, decís, bueno, ¿qué te conviene más? Entonces ahí empezó esta discusión o esta, digamos, diferencia entre una cosa y otra, tratando de buscar lo bueno de un sistema y de otro, no solamente lo malo. Si uh-huh. nadie está directamente vinculado o muy adepto a una dictadura, pero teniendo uh-huh. en cuenta los últimos años comparativamente que se ha dado, como decías vos, en América Latina, y sobre todo en China, entonces dice, bueno, ¿qué hacemos? Es la pregunta, ¿no?
Ahí detecto también, Santiago, una gran contradicción respecto de las personas que adhieren a los candidatos que proponen estos regímenes más autoritarios, porque esos candidatos justamente y candidatas son personas que acusan de comunistas a los que no piensan como ellos, y el comunismo como un régimen autoritario, dictatorial, digamos, hay una contradicción ahí.
Sí, seguro. Y aparte hablan del comunismo como quien quiere, como quien habla de la receta de cocina, ¿no? Cuando el comunismo es una ideología muy compleja, ¿no? Uh-huh. Hay que leerlo primero para poder después debatir, no hacerlo tan libremente como escuchamos, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, Patricia Bullrich tiene entre sus grandes propuestas, dice, acabar con el kirchnerismo.
Claro, que sería, bueno, acabar con gran parte de la población, digamos.
Claro, no, digo, si esta es la propuesta de una candidata a presidenta, de acabar con alguien que piensa distinto, bueno, ya sabemos cómo termina eso. Uh-huh. Y estamos hablando de un sistema democrático.
Claro,
¿no?
Claro.
Entonces, claro, me parece que estas contradicciones, como vos decís, están a la orden del día.
Sí,
¿no?
Sin ir más cerca, ayer Javier Milei estaba invitado a un programa de televisión, pidió la lista de invitados que había en ese programa y en función de eso, sí, él decidió no ir porque no quiere debatir con economistas, por ejemplo. Entonces,
¿Qué pasa cuando empiezan a pedir las listas?
¿Sabemos exactamente
lo que hemos dicho Marcelo recién? Lo que tenemos alguna edad, sabemos lo que significan ese tipo de listas en nuestro país, ¿no?
Exacto.
Entonces hoy te piden la lista para ver quién viene a sentarse a la mesa y mañana te van a pedir la cabeza.
Tal cual.
Directamente. Entonces, bueno, se están dando en un sistema democrático, ¿no?
Sí, sí. Pero lo perverso es que este candidato que pide la lista es el que habla de erradicar a los comunistas, que no va a negociar con comunistas, que no va... Entonces, es muy confuso también para la ciudadanía.
No solamente eso, sino que habla de libertad.
Exacto.
Uh-huh. Exacto. Digo, bueno, pues con libertad, la que a mí me parece, la que debe ser para mí, porque yo soy el Mesías de todo esto,
sí,
¿no?
Claro. Santiago, la gente detecta esas contradicciones, las personas con las que ustedes han podido hablar, ¿detectan esas contradicciones? ¿Se dan cuenta del vacío que hay en esas consignas o de lo peligroso que se alienta ahí atrás?
No, de eso no. Lo que sí hemos notado es que en los últimos 20, 30 días, las propuestas generales de Milei con respecto a educación, salud, han empezado a meter un poco de miedo en la gente, un poco de temor, sobre todo en el target que va de los 35, 40 años para arriba, ¿no?
Que son los que tienen que mandar a su hijo a la escuela.
Esa gente es la que hoy por hoy empieza a ver a Milei con otros ojos. De los 35 años para abajo me parece que tiene una gran adhesión todavía Milei, ¿no? Así que va a estar ahí, hay un... Va a haber una lucha, me parece, generacional muy importante.
Seguro. Santi, última, antes de despedirte, agradecer este rato para reflexionar y para pensar un rato. El domingo a la noche, ¿qué nos vamos a encontrar? ¿Va a haber hay algún olorcito a cambio? ¿Hay alguna cosa? ¿Qué nos vamos a encontrar el domingo a la noche?
Nosotros hemos venido teniendo diferentes mediciones en cuanto a quién venía primero, por lo menos en nuestros estudios, ¿no? Uh-huh. Una semana uno, una semana otro, una semana Cornejo, una semana de Macri. Esta última encuesta que hemos terminado en el día de ayer son 2.124 casos en 9 departamentos que representan el 76% del padrón electoral. Uh-huh. En esta muestra hemos encontrado con un 34,55 para Omar de Marchi y 31,16 para Alfredo Cornejo. Uh-huh. Es decir, sobre 2.124.
¿Y con cuánto casos, indeciso?
Con el 12. Uh-huh. Es decir, todavía sigue estando alto.
Los indecisos son los terceros, poco menos.
Claro, sí, claro, un poco menos, porque París aparece con 16 puntos, claro. Vadillo y Jiménez menos del 10. Así que estarían ahí entre el tercero, entre París y los indecisos. El tema es que a esta altura de la elección, con pocos días, sigue siendo alto los indecisos, ¿no? Uh-huh. Es la primera vez, por lo menos de nuestros registros, que tenemos tantos indecisos a una semana de la elección, ¿no? Uh-huh. Entonces, tenemos una ventaja de 3,38 puntos para Omar de Marchi, que, bueno, veremos si acertamos o nos equivocamos.
Veremos. Santi, gracias, querido. Abrazo grande, ¿eh?
No. Por favor y hasta luego.
Chao, mi hermano, gracias. Manera. Santiago Valelo, el titular de la consultora de diagnóstico y análisis, charlando un ratito y después, como buen encuestador, no se privó de tirar la encuesta claro. al final. Más, sí, dale que va, vamos nomás. Bueno, veremos qué
bueno,
pasa.
Bueno, pero interesante, viste, lo que él plantea respecto de lo que ha podido relevar, de que las consignas estas de los partidos que piden, que proponen una buena dictadura... En el fondo también la gente la gente con la que han podido hablar no tiene claro.
Chicos, el 50% del padrón tiene menos de 40 años.
Claro. Sí.
El 50% del padrón nació en democracia, no sabe lo que es la dictadura.
Claro.
No sabe lo que es la dictadura. Sí.